En las últimas 72 horas, al menos 3 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Además, 6 menores se han quedado huérfanos. En alguno de los casos, el asesino ha acabado con la vida de ella delante de los niños.
Almería, lunes 7 de agosto.
Nos situamos en el barrio de Pescadería de Almería. Zuhur, una joven de 27 años y de origen marroquí, fue degollada por su marido. El hombre contaba con antecedentes policiales y fue detenido tras el crimen. La víctima no había presentado denuncias previas por malos tratos contra su pareja. Al parecer, Zuhur y el detenido no formaban parte de la red Biogen, ese sistema de control a las víctimas de violencia de género. El asesinato de esta mujer ha dejado a 3 hijos menores de edad huérfanos y ahora mismo estos niños están a cargo de la Junta de Andalucía. Uno de los 3 menores presenció el asesinato de su madre y alertó a los vecinos de lo ocurrido. Hasta el lugar del crimen se desplazaron varios efectivos de la policía local, de la Policía Nacional, también los servicios sanitarios. Al llegar, tan solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.
Pozo Blanco, Córdoba, martes, 8 de agosto.
Una mujer de 31 años era asesinada por su pareja, un hombre de 39 años que se suicidó después de cometer el crimen. Juani, que así se llamaba la víctima, fue asesinada con un arma larga de fuego. Los investigadores la encontraron junto a los cuerpos sin vida de la pareja. Ambos cadáveres presentaban heridas compatibles con el arma encontrada. La pareja tenía 3 hijos. La menor de ellas se encontraba en el interior del domicilio, mientras que las otras 2 estaban en casa de los familiares. Fue pasadas las 8:20 de la mañana cuando una amiga de la víctima, que había pasado la noche en el mismo domicilio, pidió auxilio a gritos tras encontrarse la escena. Esos gritos alertaron a los vecinos, que rápidamente salieron y llamaron a la policía local y a la Guardia Civil. Las 3 menores, las 3 niñas de esta pareja, han sido acogidas por sus familiares. Así que en este caso, los servicios sociales de la Junta de Andalucía no han necesitado hacerse cargo de su tutela. Hoy quiero hablarte de las otras víctimas de la violencia machista, los niños que quedan huérfanos. En lo que llevamos de año, 40 niños han sido también víctimas de esta violencia, que se ha cobrado ya la vida de 35 mujeres en España. Desde 2013, estamos hablando que 416 niños han quedado en esta situación de orfandad. Un drama del que hoy te quiero hablar. Quiero que escuches a María Chamarro, toda una superviviente y que vivió un calvario con su maltratador.
Mi maltratador está en prisión, pagando por ello con una condena de las más elevadas que existen, casi 9 años de prisión, y es un maltratador con todas las letras. Y bueno, pues yo a día de hoy sé que he ganado esta batalla y soy feliz con lo que tengo, con mi vida, con todo lo que me rodea, con mi hija, con mi marido, con mi familia. Soy feliz porque doy y me dan muchísimo amor todos los días, algo que mi maltratador jamás podrá tener.
El mensaje de María es un mensaje de optimismo y fuerza. Se puede salir adelante. Bueno, pues quiero ponerte otro ejemplo, no sé si llamar de superación, pero sí de mirar al frente, apretar los dientes e ir con todo. Te voy a contar la historia de José Antonio Picazo. Perdona, de María Picazo, madre de 2 hijos. El próximo 2 de noviembre se cumplen 10 años de su asesinato a manos de su pareja. Ocurrió en Villanueva de la Jara en 2013, en la provincia de Cuenca. El pueblo se tiñó de negro por la muerte de esta joven que dejaba a 2 niños, como te digo, de 5 y 11 años completamente huérfanos. El padre de los pequeños, el marido de la víctima, acabó con su vida. En el momento del asesinato fue el niño pequeño quien lo presenció. A partir de entonces, la madre, la abuela de los niños, con ayuda de otro de sus hijos, de José Antonio, se hizo cargo de los pequeños durante todo este tiempo. El asesino, además de los 15 años de cárcel que le impusieron, también tiene una orden de alejamiento de 500 metros respecto a sus hijos. Ahora, estos niños tienen 14 y 21 años. José Antonio Picazo es su tío. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo te enfrentas a una situación así? Porque, por un lado, tienes el dolor de la muerte de tu hermana, pero hay dos criaturas que se quedan sin padre y sin madre a la vez.
Bueno, la verdad es que cuando mataron a mi hermana Andrea, te quedas en shock. Nos quedamos en shock toda la familia y es duro de empezar y te vas enterando de lo que hay que hacer poco a poco, pero hay que ser fuerte y mirar sobre todo por mis sobrinos y por mi madre.
Eso te iba a decir, en este caso es tu madre quien se queda a cargo de ellos y tú tienes que echar una mano. Claro, os encontráis con dos chavales y tenéis que empezar prácticamente de cero en todo, ¿no? Porque lo primero es tratar de, no sé si de darles una explicación, sino de contarles lo que ha pasado. Y luego hay que funcionar en el día a día. Y eso no es fácil, porque de repente te encuentras, o tu madre se encuentra con dos hijos, ¿no? De,
claro,
adolescentes casi.
Sí, sí. Bueno, ahí tuvimos, entre comillas, la suerte de que había un programa experimental de 4 meses para estos temas y tuvimos también la mala suerte de que fuera con mi hermana. Entonces, gracias a los psicólogos que había en ese programa, pues mis sobrinos han tirado poco a poco para adelante, pero claro, se queda corto, porque un programa de estos no tiene que depender de los presupuestos de turno, debería de ser, no sé cómo explicarlo, debería de estar continuamente ese programa, ahora mismo ya no existe. Y en Castilla-La Mancha no nos podemos quejar de lo que hay, pero a nivel nacional hay muchas provincias que ni lo tienen, que esto es un problema general. No sé por qué en unos sitios sí y en otros no, cuando deberíamos ir todos de la mano.
¿En qué consistía ese programa? ¿Qué ayudas podíais tener?
Ayudas psicológicas para mis sobrinos, para mi madre y para mí. Y bueno, se acabó el programa. Isabel, que era la psicóloga de mis sobrinos, se jubiló y se pone en contacto de vez en cuando con mis sobrinos, pero claro, ya no hay ayudas para atender a los huérfanos en ese aspecto psicológico, ¿sabes? Entonces, desde el 2013, que por desgracia nos ocurrió esto a nosotros, yo siempre vengo pidiendo y alzando la voz, porque los menores son los más vulnerables y los más desamparados, son los grandes olvidados, que parece que nadie se acuerda de ellos. Y son los que más pierden, claro. Pierden a su madre del tirón, pierden a su progenitor, porque no se le puede llamar padre, porque es el asesino de su madre. Y si no es por la ayuda, en este caso de mi madre y mía y de los psicólogos, pues hubiera sido más fuerte el día a día.
Eso te iba a decir, porque por un lado tenemos la ayuda psicológica, que en vuestro caso tuvisteis esos 4 meses, y luego, por lo que cuentas, el interés de la psicóloga que trató tus sobrinas. Pero en esas cuestiones del día a día, porque claro, tú no tenías niños, tú tenías otro tipo de vida, tu madre recibe 2 personas en casa. ¿Hay algún tipo de ayuda, por ejemplo, no sé, becas para estudiar? ¿Algún tipo de estas ayudas están en marcha o solo se limita a la ayuda psicológica?
Sí, hay alguna asociación que se dedica a dar alguna beca, pero no sé por qué tenemos que ir nosotros en busca de esas asociaciones, no las asociaciones en busca de las víctimas, en este caso los menores. Entonces, sí hay ayudas, claro que hay ayudas. A mí, por ejemplo, me costó un montón que a mis sobrinos se les asignara el huérfano por violencia de género, por decirlo de alguna manera. Porque a mí la Seguridad Social me lo rechazó porque decían que no podían recibir esa ayuda de orfandad porque mi hermana no llevaba 15 años cotizados. Entonces, estamos hablando de que mi hermana la asesinó a su marido con 40 años. Entonces, es imposible que cumpliera lo que nos decía la Seguridad Social. Y con el paso del tiempo ya y después de denunciar a la Seguridad Social, pues nos dieron la razón y cobran la pensión de orfandad mis sobrinos. Porque en un principio a mi madre le pagaban 75 euros al trimestre por cada uno de sus nietos. Entonces, no sé, yo creo que no se está mejorando nada, porque vamos a peor. Entonces, hay que estar pendientes de los huérfanos por violencia de género. En este caso, mis sobrinos, a día de hoy, gracias a nosotros y gracias a mucha gente que nos ha apoyado, puedo decir que están viviendo, creo, una vida normal, aunque muchas veces se les pase por la cabeza lo que no se les debería de pasar.
Cuando tu hermana es asesinada, ¿tú qué edad tenías?
Pues hace ahora 10 años, 41. Mi hermana cumplió 40, yo 41. Entonces, mis hijos y mis sobrinos son de la misma quinta. Entonces, mi sobrina se venía mucho con nosotros. Mi sobrino era de otra manera, necesitaba más protección por parte de mi hermana. Y bueno, con mi sobrino nos costó prácticamente más. Pero bueno, ya te digo que con la ayuda de la psicóloga nos vino súper bien. Y se acabó el programa ese y la alcaldesa que había antes en el pueblo, no sé cómo lo hizo, pero logró que fueran otros 6 u 8 meses más. Pero bueno, a día de hoy siguen sin, ahora mismo ya no tienen ayuda psicológica y creo que eso para todos estos huérfanos es necesaria.
Te voy a hacer una pregunta, José Antonio, si no quieres no me contestas. Tú te tienes que encargar de 2 niños con tu madre en mitad de un duelo, porque han asesinado a tu hermana. Hay que tener mucha fortaleza mental para poder estar atendiendo a tus sobrinos y llevar ese duelo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se hace muy largo. Se hace muy largo porque con las leyes que hay y ves la justicia que tenemos, te lo van alargando, no desconectas. Pero bueno, vuelvo y repito que la ayuda psicológica es súper importante. Tanto para ellos como para nosotros, para los menores, más claro.
Pues José Antonio Picazo, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muchísimas gracias por contarnos cómo viviste aquel trágico momento y sobre todo por ponernos sobre la pista de lo importante que es la existencia de programas que puedan ayudar a los huérfanos. Muchísimas gracias,
ojalá,
José Antonio.
Ojalá consigamos algo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En el caso de José Antonio, él y su madre se hicieron cargo de sus 2 sobrinos, de los hijos de su hermana. Pero, ¿qué ocurre con los hijos de las víctimas que no tienen a nadie? ¿Quién se encarga de ellos? Bueno, hay algunas fundaciones o asociaciones que intentan ayudar a estos niños. Nos vamos a centrar en una y en la labor que realizan. Te estoy hablando de la Asociación Alana, una asociación que se encarga de acompañar en proceso de reconstrucción a menores, pero también a mujeres víctimas de violencia de género. Chelo Álvarez es su presidenta. Buenas noches, Chelo.
Hola, buenas noches.
Oye, es supongo que será muy habitual que estos niños, si el padre mata a la madre, que bueno, pueda quedar en manos de la familia, pero hay niños que se quedan sin nadie. ¿Es en ese campo en el que vosotros trabajáis?
Nosotras trabajamos los casos que hemos llevado de huérfanos y huérfanas de la violencia de género, sí que tenían familia, sí que tienen familia. Pero los casos, por ejemplo, de niños y niñas que han asesinado a sus mamás, que no tienen familia porque son, por ejemplo, migrantes, pues imagínate la situación,
¿y cómo
lo dura que debe de ser.
¿Cómo se ayuda a un niño en esta situación? ¿Qué hacéis? ¿Cómo podéis acercaros
pues
a ellos?
Mira, yo estaba escuchando al tío de estos niños huérfanos, he escuchado muy poquito al final, y la ayuda psicológica aquí es muy importante, es lo más importante. Estos niños tienen que superar un duelo, también la familia, ¿eh? Nosotras también trabajamos con las familias de los huérfanos y las huérfanas y de las propias víctimas en general. Y cuanto antes llegue la ayuda psicológica, antes se supera el duelo y el trauma que les va a quedar. Porque estamos hablando de un trauma que decimos psicológico, pero realmente es un trauma que afecta a nivel neuronal. Es un estrés postraumático que afecta a una buena parte del cerebro a través de una serie de neuronas, por ejemplo el cortisol, que es la hormona que se conoce popularmente como la hormona del estrés, que se dispara, y en un pequeñín que se está desarrollando su cerebro, que es totalmente plástico y todavía se está desarrollando, pues si se queda anclado y se dispara esta hormona, empiezan daños importantes, daños al corazón, respiratorios, estomacales, fisiológicos de todo tipo, o sea que son daños, estamos hablando de daños muy importantes y muy gordos. Aparte de superar el propio trauma a nivel psicológico, tragar que tu mamá ha sido asesinada y muchas veces delante de ti, y que tu papá es un asesino, pues imagínate.
Que,
efectivamente, como decía el tío de estos dos niños, es un proceso largo, es un proceso duro. No está preparada la salud mental, por desgracia, para asumir la atención debida, y no hay derecho que se corte la atención así de buenas a primeras. Entonces, desde las asociaciones de víctimas intentamos que se pueda alargar lo máximo posible y que el acompañamiento sea continuado.
Al margen de la cuestión psicológica, supongo que era lo que hablaba antes con José Antonio, hay detalles del día a día que vosotros también podéis asumir, porque, claro, un niño que se queda prácticamente sin familia, ¿cómo sigue estudiando?
Claro, es que fíjate, eso es una de las reivindicaciones que llevamos haciendo junto con, por ejemplo, la Fundación Soledad Cazorla, y otras muchas, al Estado, al Gobierno, y que no atienden. Y es que estos niños necesitan ayudas, muchas ayudas, no solo atención psicológica, que por supuesto también necesitan ayudas administrativas y se llaman ayudas económicas, porque estos niños tienen que seguir viviendo y sus familias hacen lo que pueden, tienen que seguir estudiando, tienen que superar un montón de cosas y necesitan ayuda. Pero es que además hay una serie de trámites administrativos larguísimos que hacen que el duelo se alargue más todavía, como por ejemplo reglamentar de una vez por todas la retirada de la patria potestad, porque conocemos casos, no los hemos llevado nosotras, que a la criatura le han obligado a ver a su padre en prisión, eso es gordísimo. Las ayudas además se cortan a los 18 años, como si a los 18 años hubiese acabado todos tus problemas por ser mayor de edad legalmente, y no es así, etcétera, etcétera. El tema de la herencia, el tema de la vivienda, sabes que hay una serie de digamos, impedimentos administrativos que lo único que hacen es entorpecer todavía más el proceso de superación de este gran trauma.
Claro, es que estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la vivienda. En muchos casos, las viviendas son del matrimonio. Entonces,
claro.
El hijo hereda la parte de la madre, pero el padre que está en prisión sigue teniendo su parte del piso.
Claro, y todas estas cosas que se las carga la propia, la familia que acoge al niño, en este caso José Antonio, el tío de los niños, por ejemplo, por nombrarlo, porque lo teníamos sí. ahora mismo en antena, pues me imagino todo lo que habrán pasado para poder regularizar toda la parte de la herencia de estas criaturas. Imagínate superar un duelo, o sea, acaban de asesinar a tu mamá o a tu hermana o a tu hija y encima te encuentras con trabas burocráticas.
Y la última cuestión.
No entendemos muy bien a qué está esperando el Estado para solventar todas estas cosas. Y de hecho, ya te digo, yo reitero la reivindicación de que estos niños a los 18 años siguen necesitando ayuda psicológica, administrativa, económica, etcétera. Porque son niños que están mal y superar ese trauma es largo, costoso y horroroso, vamos.
Y la última cuestión, Chelo, te decía, vosotros os hacéis cargo de estos niños, supongo que es un proceso, estaréis a cargo de ellos, les ayudaréis, pero entiendo que se establece un vínculo con ellos, ¿no?
Y, por supuesto,
y ya, siempre. Y ya es una relación pues prácticamente para toda la vida, ¿no?
Sí, así es. Y vienen a vernos los huérfanos, que llevamos poquitos, hemos llevado solo dos, pero los hijos y las hijas de las víctimas siguen viniendo a vernos, sí. Y las propias víctimas también. Lógicamente se hace un vínculo emocional con los profesionales y las profesionales y es un vínculo bonito y bueno.
Pues Chelo,
y con la propia familia también, porque, por ejemplo, yo no sé, no he escuchado la entrevista a José Antonio, pero no sé si han recibido ayuda y apoyo emocional y psicológico, sí. porque a la familia no hay que olvidarla. No solo son las criaturas que son los más afectados, es que también hay que estar con la propia familia, porque es superar que han asesinado a tu hija, a tu hermana, es muy duro y necesitan ayuda. Y claro que se hacen vínculos bonitos y preciosos que no nos cuesta nada mantener, claro que sí.
Pues Chelo Álvarez, presidenta de la Asociación Alana, muchísimas gracias por atender esta noche nuestra llamada.
Gracias a vosotros por contar con nuestra voz, muchas gracias.
Estamos hablando de los huérfanos a causa de la violencia de género. Como te decía, en las últimas 72 horas, 6 menores se han quedado sin madre por los crímenes machistas de Almería y Pozo Blanco, en Córdoba. En lo que llevamos de 2023, esa cifra se eleva hasta los 40 niños. Desde que se empezó a contabilizar hace una década, son 416 los huérfanos. Hemos hablado de la importancia de la atención psicológica. Vamos a hablar con Silvia Álava, que es psicóloga infantil. Buenas noches, Silvia.
Hola, muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo te sientas delante de un niño al que su padre ha matado a su madre? ¿Y qué se le dice? ¿Cómo es ese acercamiento? Porque imagino que, claro, y más en los casos que lo hayan presenciado, están en estado de shock.
Así es, yo creo que de las situaciones más complicadas y más traumáticas que puede llegar a vivir un niño o una niña. Estamos viendo que tu figura de referencia, los adultos, la persona que te tiene que cuidar, tu papá conjunto a tu mamá, tu padre asesina a tu madre, imagínate, ¿no? Ese trauma que hay, esa ruptura del vínculo de la persona que me tenía que cuidar, me deja de cuidar, y no solamente que me deja de cuidar, sino que es que además ha asesinado a mi mamá. Entonces, claro, es una situación especialmente complicada, especialmente traumática, y estos niños y estas niñas, por supuesto, que necesitan ayuda. Tiene que ser una ayuda muy especializada y permitiendo, sobre todo en un primer momento, que ventilen las emociones, que digan lo que están sintiendo, sin juzgar, sin imponer, y entendiendo que todas las reacciones que pueden tener son válidas. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, muchos niños y niñas que prácticamente no se van a acordar de nada, porque el estado de conmoción que tienen es tan grande que realmente no llegan a recordar. Y tampoco es obligatorio en ese momento decir, no, tienes que recordar, tienes que pensar, sino que hay que dejarles el espacio y el tiempo necesario.
¿Y cómo se trabaja la relación de estos niños con su entorno?
Pues aquí esto va a ser quizás el punto más importante de todos. Estos niños han perdido su vínculo de referencia, su figura de apego seguro, que seguramente que fuera su mamá. Entonces lo primero que hay que buscar es una figura con la que puedan tener y hacer un buen vínculo de seguridad. Y aquí hay que buscar quiénes son las personas que creemos que puedan estar más capacitados. Lo más habitual suelen ser que se tire y se busquen a los abuelos maternos. Pero claro, no todos los casos de abuelos maternos están preparados, pues, por la edad, por los motivos que sea. A veces también se suelen buscar familiares más cercanos. Sí que es fundamental buscar personas con las que puedan hacer un vínculo de seguridad y que además con las que ya hayan tenido, a ser posible, ese vínculo previo y que sepamos que se puede mantener a lo largo de su vida.
Y me lo apuntabas antes, claro, no es lo mismo un niño de 4 o 5 años que un adolescente de 13.
Pues así es, no es lo mismo ni es parecido, todos van a sufrir, porque el niño de 3, 4 años ya va a tener recuerdos, ya va a recordar qué es lo que ha ocurrido y justamente cuando estamos ya hablando, ¿no?, de un preadolescente, de un adolescente que es una etapa ya especialmente complicada en la vida, que tengas que presenciar un hecho de este tipo, lo veas o no lo veas, pues tampoco es una situación fácil. No podemos decir que el pronóstico va a ser mejor en un caso que en otro. Aquí lo importante realmente va a ser sobre todo buscar ese vínculo, esa figura con la que pueda, ¿no?, con la que se pueda vincular y pueda generar ese apego de seguridad. Yo creo que aquí es lo más importante. Hay profesionales de la salud mental, estamos todos para ayudar, pero sí que necesitamos una persona con la que puedan vivir para evitar en todo momento, bueno, pues cuando no queda otro recurso, el último recurso siempre es el residencial, pero sería evitarlo eso, vamos, y conseguir que haya alguien con la que se puedan vincular y con el que puedan vivir. Evitar, por ejemplo, cambiar el entorno, lo mejor que solemos decir en estos casos es intentar que sigan en su mismo colegio, con sus mismos amigos, que todos tenemos que ayudar. Las personas, lo decía antes la compañera, no necesitan ayuda única y exclusivamente los niños, sino las personas que se van a quedar con esos niños, los profesores, que a ver cuando lleguen al colegio cómo lo tratamos, qué es lo que hacemos. Al final, todo su entorno necesita ayuda para saber cómo poderles ayudar.
Y luego, claro, en un desarrollo, en el desarrollo personal, también tenéis que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque de la misma forma que se dice que normalmente, en muchos casos, los niños que, por ejemplo, son objeto de bullying, acaban siendo acosadores, aquí tenéis que tener mucho cuidado, ¿no?, para ver por dónde va el desarrollo personal de ese niño en el futuro.
Claro, por supuesto que sí. Haber estado sometido a una situación tan traumática como esta durante la infancia puede pasar una factura muy muy fuerte a nivel emocional. Sobre todo, lo más habitual que más se suele encontrar son un trastorno del estrés postraumático, que es una cosa que es bastante grave, porque al final lo que está pasando es que ese niño cuando crece sigue recordando pues esa escena y le cuesta mucho procesarlo y va a tener un problema de estrés y de ansiedad importante. Eso es lo más habitual. Luego también habría que ver, bueno, pues en cada caso hacer siempre un análisis muy en profundidad para valorar y poder ir viendo qué es lo que está ocurriendo. Pero también es muy habitual y hay que entender, bueno, pues que en un determinado momento puedan tener conductas más disruptivas, más llamadas de atención, de portarse peor, regresiones de cosas que ya estaban haciendo según su edad que de repente las dejan hacer, y hay que entender que puede ser algo completamente algo que puede ocurrir dentro de lo que estos chicos y chicas han vivido y que hay que entenderlo como tal y que hay que ayudarlos. Lo último que necesitan es que encima, además, nos enfademos con ellos o les castiguemos por este tipo de conductas.
Pues Silvia Álava, psicóloga infantil, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros.
Hablamos prácticamente a diario de víctimas por violencia de género, pero siempre nos olvidamos de los niños, de los huérfanos. En las últimas 72 horas, 6 niños se han quedado sin madre y desde que comenzara este año, 40 han visto cómo sus padres asesinaban a sus madres.